Bueno, estamos en esta ITV matrimonial. Tenemos que pasar la ITV constantemente. ¿Y dónde mejor pasarla que ir a la oficina central, que es el cielo, la palabra de Dios? Así que hoy queremos seguir hablando de un tema muy importante de dentro del matrimonio, algo que el Señor quiere que remarquemos en este día. Si yo os pregunto, ¿cómo podemos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas como matrimonios? ¿Qué es lo que diríamos? Seguramente que esa es una pregunta que todos nosotros nos hacemos, como cristianos, obviamente. Todos queremos alcanzar el propósito de Dios, no solamente para nuestras vidas personales, sino para nuestras vidas matrimoniales, como matrimonios. Todos nos hacemos esa pregunta. Es una meta que todos absolutamente queremos alcanzar, el propósito de Dios. Pero para llegar a la plenitud de ese propósito hace falta un ingrediente muy importante. Y si tienes tu Biblia, puedes venir conmigo a Génesis, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 11. Vamos a ver qué ingrediente tan importante para poder alcanzar el propósito pleno de Dios para nosotros como matrimonios. Dice en Génesis 11, versículo 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a leerlo otra vez. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Sabemos que este es el pasaje donde se nos habla de la Torre de Babel, pero vamos a sacar unos principios aquí, sobre todo de este versículo tan importante. Yo me fui al original que se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, y donde dice lengua, significa, entre otras cosas, significa labio. Lo que está diciendo que tenían una sola lengua era que tenía, literalmente era que tenían un solo labio, un solo labio. Significa propiamente unido, significa unidad. Eso es lo que significa esa palabra. Cuando dice una sola lengua, habla de un solo labio. Ahora, llegar a alcanzar esto no es fácil, no es nada fácil, porque somos dos sexos diferentes y sabemos que tanto el hombre como la mujer somos muy distintos, porque Dios nos creó diferentes. Somos dos personas que tenemos dos caracteres diferentes y ya te has dado cuenta en tu matrimonio, ¿verdad? Que ya te has dado cuenta que somos completamente distintos, aparte de las diferencias de hombre y mujer, las características también. Pues la gran diferencia de nuestros caracteres. Generalmente uno tiene un carácter más dominante, quizá más fuerte, el otro tiene un carácter más suave, más débil. Los caracteres son distintos. También tenemos dos mentes diferentes, tanto el hombre como la mujer. Por eso no es fácil llegar a ser o a tener un solo labio, una sola lengua, como dice aquí. Fijaros que de esas dos seres tan diferentes que son el hombre y la mujer, con su carácter, con su mente, con sus pensamientos, su forma de ver la vida. De esos dos tiene que surgir una unidad. Por eso llegar a ser un solo labio es una tarea ardua, es una tarea que te va a llevar el resto de tu vida matrimonial. No es fácil. Fijaros que cuando dos personas hablan igual, es ¿por qué? Porque piensan igual. Porque antes de hablar, esa palabra que tú has dicho, esa expresión, esa opinión, primero ¿por dónde ha pasado? Por la mente. Primero es la mente, primero lo piensas y después sale por tu boca. Por eso cuando dos personas hablan igual, es porque piensan igual. Nosotros como matrimonios en Cristo, vamos a hablar del matrimonio cristiano, nosotros como matrimonios en Cristo, se supone que tenemos que ir creciendo en madurez, no solamente porque pasan los años naturales, un año, otro, ya tenemos tantos años juntos, ya mira nuestro aniversario, tantos años, 10, 15, 20, no solamente vamos creciendo en años, sino que tenemos que ir creciendo en madurez y en conocimiento de lo que Dios desea para nosotros como matrimonios, cómo vivir y cómo comportarnos conforme a lo que Dios desea. Por eso, siempre hemos dicho, y lo leemos en la palabra, que Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con los infieles, con los impíos, con los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque una de las razones más importantes es que jamás vas a tener un solo labio, un solo pensamiento. Eso va a ser prácticamente imposible, va a ser muy difícil. Porque tú como cristiano puedes llegar a tener la mente de Cristo, pero una persona que no comparte tu fe jamás tendrá la mente de Cristo. Es imposible. Un manzano da manzanas, pero un peral no puede dar una manzana. Eso es imposible. Por eso nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque cuando esto sucede es muy difícil tener un solo labio, tener esa unidad, esas mismas palabras. Es muy difícil. Dice que tenían una sola lengua y lo segundo que dice es que tenían unas mismas palabras. Esa, en el original, palabras, ese término palabras, significa materia de lo que se habla, o sea, el asunto del cual se está hablando. Ya hemos dicho que somos diferentes, hombre y mujer, lo tenemos clarísimo, no hay que ahondar en eso porque todos lo sabemos, lo tenemos claro, porque diferimos en la manera de sentir, diferimos mucho en la manera de expresar, de vivir, de pensar. Hay una gran diferencia entre nosotros. Pero, ¿es posible tener unas mismas palabras? Como dice aquí, que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Es posible tener unas mismas palabras? Claro que se puede. Porque cuando ambos, el hombre y la mujer, ambos, se acercan a la palabra de Dios, nuestro pensamiento se hace uno. Y cada asunto va a pasar por el filtro de la palabra. Y eso nos va a dar un criterio idéntico. O sea que al final lo que puede producir en nosotros un mismo labio, unas mismas palabras, es la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es el filtro por el cual tiene que pasar nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de actuar. Porque yo puedo tener un criterio acerca de cualquier asunto. Mi esposo o mi esposa pueden tener un criterio diferente al mío. Cada uno podemos ver un mismo asunto de dos formas diferentes. Por ejemplo, la manera de criar los hijos, la manera de administrar el hogar, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestro futuro. Cada uno podemos tener un criterio diferente, tanto el esposo como la esposa. Pero, ¿qué es lo que nos unifica? Lo que nos va a unificar es el criterio de Dios. Eso es lo que va a unificar un matrimonio. Poder llegar a alcanzar esas mismas palabras, ese solo labio, va a ser a través del filtro de la palabra. Porque como hemos dicho, primero es el pensamiento, después es la palabra. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra de Dios aquí, va a salir de una manera natural y espontánea, va a fluir a través de nuestra boca y nos va a hacer sentir que tenemos un mismo labio. Qué hermoso es cuando hay un matrimonio que expresa, que dice, ay, es que yo sé que decimos lo mismo, yo sé que piensa igual que yo. Qué hermoso cuando eso es para el bien, cuando estamos llenos de la palabra. Y qué difícil es, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos vivido y lo vivimos. A veces esa diferencia de criterios, de pensamiento, de actuación. ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestro propio criterio y nos olvidamos del criterio de Dios. Podemos tener posiciones encontradas, o no los tenemos. ¡Uf! Y muchísimas veces, posiciones encontradas. Pero ¿cuál es la solución a ese conflicto, amados? Pues la solución es ir al criterio de Dios. Y en el criterio de Dios se van a unificar nuestros criterios y se van a hacer uno. Solamente de esa manera podemos llegar a ser uno, personas tan diferentes, personas tan distintas. Generalmente nos sentimos unidos con aquellos que piensan como nosotros, ¿verdad? Generalmente si tú te das cuenta de tus amistades o las personas que te gusta estar con ellas, ¿por qué? Porque son personas que piensan como tú, que tienen una misma forma de pensar, una misma forma más o menos, claro, de ver la vida, de actuar, que tienen los mismos patrones, los mismos criterios que nosotros. Es mucho más fácil estar con ese tipo de gente que hablas el mismo idioma, estás hablando el mismo idioma. Por eso, esto es muy importante, tener unas mismas palabras trae unidad. Eso es muy importante. Tener unas mismas palabras trae unidad. Es, es un principio muy importante para nosotros hoy. Por eso decíamos que no hay nada más bello y más inspirador que ver un matrimonio en unidad, ¿verdad? Cuando se dice, ay, ese matrimonio es que está tan unido, se le ve tan bien, es que, mira, tienen una unidad de espíritu, de palabras, se le ve que fluyen en una misma dirección. Ver un matrimonio en unidad, en propósito, en intención, en corazón, eso es hermoso, eso es bellísimo, ver un matrimonio que ha alcanzado esa madurez, esa unidad, esas mismas palabras. ¿Seguimos siendo diferentes? Sí, claro, claro que seguimos siendo diferentes, por supuesto que sí. El hombre es hombre, la mujer es mujer, así nos creó Dios. Ser diferente no es nada malo, es todo lo contrario, es algo hermoso. Precisamente Dios nos creó diferentes para hacer algo más completo. Dios completó a Adán con Eva, y Eva fue completada en Adán. Y eso es hermoso, nuestras diferencias no tienen que separarnos, al contrario, sirven para darnos fuerza, para darle fuerza al matrimonio. Seguimos siendo diferentes, sí, pero tener las mismas palabras nos une. Y eso es maravilloso. Es algo que tenemos que aprender a lo largo. Por eso decía que llegar a tener las mismas palabras nos va a costar todos nuestros años de vida matrimonial que Dios nos conceda. Esto fue lo que sucedió en aquel pueblo de Babel, donde se está describiendo aquí en Génesis 11. Lo que realmente estaba sucediendo allí era que tenían una sola intención, y como tenían una sola intención, un solo proyecto, eso que sucedió los unió. Dios fue quien nos concedió el don de hablar, ya estuvimos hablando de esto en discipulados anteriores. Dios fue quien nos concedió el don, porque es un don del habla, de poder hablar, del habla. Y fue Él quien les dio a aquel grupo de gente que había allí, las personas que eran lo que vimos que eran los descendientes de Noé, los que estaban llenando de nuevo la tierra después del diluvio, Dios les concedió tener unas mismas palabras. Pero esto va mucho más allá de hablar un solo idioma, va muchísimo más allá de decir, bueno, es que todos hablaban español, todos hablaban inglés, no. No solamente se está refiriendo a un idioma, se está refiriendo a la unidad que traía una misma intención, esas mismas palabras que todos compartían como pueblo en ese momento. Porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos los hombres, ¿qué es lo que quería? Que todos los hombres caminaran juntos después que Dios había juzgado la tierra, había hecho desaparecer todo hombre excepto la familia de Noé. ¿El propósito de Dios cuál era? Que caminaran en una sola intención, en un solo corazón, en una sola lengua, en unas mismas palabras. Ese era el deseo del corazón de Dios. Todos los hombres caminaran unidos. ¿Por qué? Porque el hombre, me refiero a hombre y mujer, están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y vamos a fijarnos en Dios por un momento. Vamos a fijarnos en la Trinidad. La Trinidad habla unas mismas palabras. ¿Por qué lo sé? Porque lo dice en la palabra. Cada vez que habla Dios como Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice siempre? Hagamos al hombre. Aquí, un poquito más adelante, en este capítulo 11, dice descendamos, luego dice confundamos. O sea, están hablando los tres en unidad unas mismas palabras. Por eso ese es un rasgo de la imagen de Dios en el hombre. Y debe ser un rasgo de la imagen de Dios en el matrimonio, el hablar unas mismas palabras. En Dios no hay desacuerdo jamás. Nunca el Padre está en desacuerdo con el Hijo o el Espíritu Santo no le dice al Padre, no, no, eso no me parece bien. Están en un acuerdo perfecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en plena unidad y en pleno acuerdo. Piensan igual, actúan igual, porque aunque son tres personas diferentes, es un solo Dios. Y eso es fácil aplicarlo a nosotros como matrimonio. Nosotros somos dos personas diferentes, hombre y mujer, con rasgos diferentes. Como es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas diferentes, nosotros somos dos personas diferentes, pero igual que Él es un único Dios, nosotros tenemos que ser una única unidad también. Tanto en el pensamiento, como en palabra, como en acción. Tal como Dios es, así espera que seamos nosotros también como matrimonio. Por eso os digo que este es un rasgo de la imagen y semejanza de Dios en el matrimonio, porque aunque son dos, pasan a ser uno. Mira, te voy a leer, si quieres anota, en Mateo 19, del 5 al 6, es Jesús hablando cuando le están preguntando sobre el divorcio, y Jesús mismo dice esto, mira, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Es lo que Dios desea, que seamos. Él puso la esencia, su propia naturaleza en nosotros. Porque a veces vemos la vida de una manera muy individual, aunque estemos casados. Te das cuenta que muchas veces vivimos tan independientemente. No, es que ella es muy diferente a mí. No, es que mi marido no piensa como yo. Y a veces, estoy hablando como cristianos, a veces nos conformamos, amados. Nos conformamos a ese tipo de vida, o que es lo natural, o que tiene que ser así, porque yo soy diferente, porque él es diferente. Pero no ese es el plan de Dios. Si nosotros, como hemos comenzado preguntando, ¿qué matrimonio no quiere alcanzar el propósito de Dios para ellos como matrimonio? Todos queremos alcanzarlo, pero para llegar a ese propósito, amados, tenemos que llegar a ser uno. Y ser uno no significa que dormimos en una misma cama. Ser uno significa que somos uno en esencia, en propósito, en pensamiento, en acción, en lo que está por venir. Hay una unidad perfecta entre uno y otro. Ahora, tener unas mismas palabras significa que ya nos anulamos. O sea, ya el hombre deja de pensar como hombre, la mujer deja de pensar como mujer. No, eso no es así. Eso no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice o con lo que Dios desea. Tener unas mismas palabras no significa que tú vas a renunciar a tu capacidad de pensar o de opinar. No, pues ahora ya te borras la mente, tus pensamientos, lo que tú quieres opinar. No, Dios no desea eso. Dios no desea robot. Dios no desea autómatas. Así no nos creó Dios. Dios nos creó libres y lo sabemos. No significa que tú renuncies a tu capacidad de pensar o de opinar, sino se trata de que lleves ese pensamiento que tú tienes a la luz de la palabra. Esa es la clave. Si lo que tú piensas pasa el filtro de la palabra, te aseguro que será prosperado. Pero si tu pensamiento, por muy bueno que parezca y maravilloso, no pasa por el filtro de la palabra de Dios, cuando llega ese filtro no entra, no entra por el filtro de la palabra, ese pensamiento será frustrado. Ahora, tú puedes empujarlo, tú puedes forzarlo para que eso sea así, pero nunca tendrá la bendición de Dios, porque Dios solo va a bendecir lo que es como Él. Dios solo va a bendecir lo que se sujeta a su palabra. Tú puedes tener muy buenas opiniones, tú puedes tener mucha verborrea, tú puedes tener un espíritu emprendedor. Eso es maravilloso. Pero si todo eso no se sujeta al filtro de la palabra, no servirá para nada. No te estoy diciendo que renuncies a tu manera de pensar. Me refiero a tu capacidad para pensar, opinar o tener un criterio. Dios no quiere eso. Lo que quiere es que todos esos criterios se aúnen a la palabra suya, a la palabra de Dios. Por eso, tener unas mismas palabras en el matrimonio, que parece tan difícil, ay, es que nunca nos vamos a poner de acuerdo, es que pensamos tan distinto, es que esto es muy difícil. Sí, claro que lo es un arduo trabajo, ya te lo digo, que eso es una realidad. Pero tener unas mismas palabras se consigue cuando tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. No solamente en tu mente, sino en tu corazón. Porque eso hará que brote de tu vida de una manera natural. Hay muchos matrimonios cristianos que tienen la palabra, oh, yo llevo toda la vida en la iglesia. Tienen la palabra aquí, en la mente, han escuchado predicaciones, incluso a lo mejor hasta han compartido y predicado, pero quizá no han hecho un pequeño viaje aquí de unos centímetros de la cabeza al corazón. Porque si no vivimos la palabra, podemos saberla de pe a pa, de página a página, pero si no la vivimos no nos sirve para nada. Tener un solo labio consiste en que la palabra de Dios está prevaleciendo sobre nosotros. Mira, tú, aquí está tu opinión y aquí está la opinión de tu cónyuge. Cuando ambos lo tienen muy claro, y cada uno tiene su opinión, no, yo es que pienso esto y lo tengo claro, y dice ella, yo también lo tengo claro, yo pienso esto y esto es así. ¿Qué va a pasar? Constante choque, porque los dos creen que su opinión es la buena, es la mejor, es lo que se tiene que hacer. Pero cuando tu opinión y la de tu cónyuge se hacen una con la palabra, entonces ahí es donde viene el punto de unidad. Es muy diferente que choquemos, parece que nos tocamos, pero lo que estamos haciendo es chocando. Otra cosa muy diferente es que nos doblegamos, nos humillamos a la palabra, y ahí es donde Dios viene, prevalece y nos bendice. Entonces vienen las mismas palabras, el mismo deseo, el mismo corazón, la misma dirección. Tenemos que preguntarle a Dios ante cualquier circunstancia, ¿qué dice la palabra de este asunto? Por eso, unas mismas palabras, en el original os he dicho que significa el asunto sobre el cual se está hablando, a eso se está refiriendo palabras, los asuntos, los temas que estamos hablando. Cuando estamos como matrimonio decidiendo, hablando, cotejando opiniones, tenemos que ver, detenernos y decir, ¿qué dice la palabra acerca de este asunto? Parece algo tan, bueno, primario, pero amados, yo creo que es un escalón que no llegamos nunca a alcanzar para seguir con el siguiente. Porque lo que queremos hacer es prevalecer nuestra opinión, nuestra manera de ver la vida, nuestro criterio, porque somos orgullosos, porque pensamos que nuestra opinión es la mejor, que yo me voy a quedar como el aceite por encima. No, amados, ¿qué es lo que dice Dios? Por eso no es de, ay, me parece bien tu opinión. Bueno, te puede parecer bien, pero ahora vamos a pasarla por el filtro de la palabra. ¿Es esto lo que dice su palabra? ¿Es este el deseo del corazón de Dios? ¿Es esto lo que tenemos que hacer? ¿Es la manera esta de que tenemos que actuar? ¿Es en verdad lo que Dios quiere? A veces entramos, muchas veces desgraciadamente, en pleitos y en disputas con matrimonio. ¿Por qué? Por nuestras posiciones personales, por nuestras experiencias pasadas, que también pesan sobre nosotros, sobre las costumbres adquiridas, quizá en nuestra crianza, incluso a veces costumbres distintas de países diferentes, muchas cosas que nos hacen entrar en pleitos y en disputas. Y olvidamos, amados, que nuestro patrón de conducta y pensamiento están en Dios. Como matrimonio, como esposo, como esposa, tu patrón de conducta acerca de la relación matrimonial no tiene que ser únicamente lo que viste en tu papá, lo que me enseñaron en mi país, lo que yo pienso que es mejor, lo que leí en un libro. No, amados, es la conducta y el pensamiento que Dios revela aquí en su palabra. Si nosotros nos centráramos en esto, amados, en la palabra de Dios, nuestros matrimonios caminarían mejor y podríamos llegar a alcanzar esas mismas palabras y ese único labio que Dios quiere, ese solo labio que Dios desea. Confrontamos opiniones, confrontamos constantemente, vivimos en conflicto y confrontación porque queremos hacer prevalecer lo que nosotros somos, pensamos y queremos. Pero eso manifiesta una actitud muy infantil, porque el hombre maduro en Dios ya no piensa en sí mismo, piensa en el otro. Ya no piensa en lo que él quiere o desea o le parece mejor, sino lo que a Dios le parece mejor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero Dios sabe lo que realmente va a edificar tu matrimonio. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso tantos pleitos y tantos problemas y disensiones entre el matrimonio se pudieran evitar simplemente yendo aquí, deteniéndonos y yendo a la palabra. Porque, amados, no se trata de quién tiene la razón. Ahora se va a ver quién tiene la razón. No se trata de quién tiene la razón, sino de que gane Dios en tu casa. Se trata de que Dios prevalezca en tu casa, Dios prevalezca sobre tu mente y será la única manera en la que tú vas a tener los mismos labios y las mismas palabras. Mira lo que dijo Dios, Dios mismo hablando. Aquí un poquito más adelante en Génesis 11, en el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate, esto lo dijo Jehová, lo dijo Dios. Él estaba mirando a ese pueblo que tenía una sola palabra, que una sola lengua y unas mismas palabras. Ellos se propusieron hacer un proyecto que era levantar una ciudad y una torre. Querían llegar hasta Dios. Pero que fíjate que cuando Dios mira hacia la humanidad que existía en ese momento en la tierra, fíjate, dice, Dios se dio cuenta y dijo, he aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¡Wow! Y luego fíjate lo que dice. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¡Wow! Increíble el análisis de Dios sobre lo que estaba pasando allí en Babel. Si tú ves el contexto, claro, cuando leemos acerca de este pasaje, siempre vemos el contexto negativo, ¿no? Por lo que sucedió. Pareciera que tener un solo lenguaje es algo negativo, pero no es así. No es esto lo que está diciendo aquí. Lo que estuvo mal fue el proyecto y la intención del corazón de esas personas al unirse. Porque la intención cuando se unieron y tener esas mismas palabras fue rebelarse contra Dios. Eso fue, rebelarse contra Dios. Mira, Dios dice que descendió. Dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, o sea, la humanidad. Dios no descendió porque eran uno, sino porque se unieron para la maldad. Son cosas diferentes. Mira lo que dice Dios. Nada les hará desistir. Nada les hará desistir. Oye, ¿no te ves reflejado en ese espejo? Cuando hay dos posiciones enfrentadas con tu marido, con tu mujer, ¿eh? No, es que yo tengo la razón y nada me va a hacer desistir. Tú no me vas a cambiar a mí. Tú no me vas a decir esto porque yo tengo claro que esto es así. Nada, Dios conoce muy bien la terquedad de nuestro corazón. Nada les hará desistir, dijo Dios. Pero nosotros vamos a tomar este principio para el bien, no para el mal. Porque ellos se unieron para hacer el mal, para rebelarse contra Dios. Pero este principio de la unidad, si lo tomas para el bien, es algo maravilloso dentro del matrimonio. Cuando lo que pensáis hacer como matrimonio está en armonía con el cielo y con su palabra, nada podrá haceros desistir. Y eso es maravilloso. Porque una cosa es que nada te hace desistir de tu pensamiento, de tu manera de hacer. No, es que yo soy así. Es que en mi casa las cosas se hacen así. Y nadie me va a cambiar. No, eso, amados, es niñería, eso es carne, pero carne cruda. Amados, tenemos que aprender a cambiar, amados, ser humildes, someternos bajo la palabra. Si tú quieres estar en armonía con tu esposo, con tu esposa, amados, tienes que estar en armonía con el cielo, con la palabra de Dios. Ah, no, es que esto, yo a veces he escuchado, dentro de los cristianos, decir, bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con Dios. Estas son cosas del matrimonio. Ay, qué error tan grande. Eso es que es como, ella es que es así. No, es que él es así. No, amados, nada que ver. Nosotros somos cristianos y la palabra de Dios tiene que prevalecer hasta en la mínima y la más ínfima cosa de nuestro matrimonio, de nuestra vida, de nuestra esencia, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Dios tiene que bañar absolutamente todo, estar en armonía con el cielo, estar en armonía con su palabra. Es la única manera que nada nos podrá hacer desistir. Dios sabe que cuando hay unidad, el matrimonio se hace indestructible e imparable. Eso es lo que le pasaba a aquel pueblo. Era indestructible e imparable en lo que habían pensado hacer, porque tenían unidad. Pero piénsalo en el lado bueno, en el lado positivo. Cuando el matrimonio está unido, es indestructible, es imparable. Yo estaba acordándome de un ejemplo de nosotros como matrimonio. Recuerdo cuando el Señor nos llamó para dejarlo todo, para servirle. Llevábamos 7 años de casados, ni llegaba a 7 años de casados, pero nosotros teníamos claro que un día serviríamos a Dios a todo tiempo, ese era nuestro llamamiento, para eso nos estábamos preparando, ya teníamos nuestras 2 hijas pequeñas. Y recuerdo cuando Dios nos habló con tal convicción y con tal claridad, tanto a Él como a mí, nos pusimos en oración, buscamos a Dios y nos dijo que teníamos que dejarlo todo, que íbamos a viajar a Argentina, que nos íbamos a ir allí, parecía una locura. Con 2 niñas tan pequeñas, una era un bebé, la otra igual, con 3 años, parecía una locura. Pero, amados, nada nos hizo desistir. Y mira, hubieron impedimentos hasta días antes de coger ese avión. Hubo opiniones contrarias, incluso nos dijeron que éramos unos inconscientes, que estábamos haciendo, que era una locura. Pero ¿sabéis por qué nada nos hizo desistir? Porque había una unidad en el espíritu. Porque no era una cabezonería humana. Por cabezones. Incluso el día que nos íbamos, hubo personas amadas nuestras, hermanos de la iglesia, que nos dijeron, bueno, en 3 meses nos vemos. Esa fue su despedida. En 3 meses nos vemos. Pensaron que íbamos, que era una locura, que era un pensamiento y que íbamos a desistir de ese proyecto. Pero, amados, gracias a Dios no desistimos. ¿Por qué? Porque había una unidad entre nosotros, pero no solo porque estábamos unidos pensando, ah, esto es bueno que lo hagamos, sino porque Dios había hablado. Y cuando hay una palabra de Dios y hay esa unidad en el matrimonio, nada te va a hacer desistir, venga lo que venga. Es lo único que te va a sostener como matrimonio. Nada nos pudo hacer desistir de lo que habíamos pensado hacer. Y eso es maravilloso, cuando se trata de la voluntad de Dios. Por eso, ¿cómo poder cumplir el propósito de Dios? En esa unidad, que nada te va a hacer desistir. Podrán venir tormentas, podrán venir tiempos difíciles, pero nada te va a hacer desistir. Ahora, ¿esto significa que no hay que escuchar consejos? ¿Que no hay que consultar? Ah, no, yo lo tengo claro y se acabó. No, nosotros consultamos autoridades, intentamos buscar el consejo de Dios. Claro que hay que buscar el consejo, claro que sí, por muy claro que tú lo tengas, siempre necesitas, porque si eso que tú te has propuesto hacer como matrimonio es de Dios, no tienes que temer al consejo, porque va a confirmar lo que Dios ha dicho. Mira, si algo está amenazado en el matrimonio hoy, es la unidad, porque hoy ¿qué se defiende? El libre albedrío, la individualidad, el libre pensamiento, la libre acción, la libre palabra. Sí, sí, somos matrimonio, pero yo tengo libertad para salir, yo tengo mis amigas, yo tengo mis amigos. Bueno, pues en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero bueno, hemos hecho aquí como un acuerdillo entre nosotros. No, no, amados. Tú fíjate, si yo me ponía este ejemplo, cuando en una barca se coge una persona un remo y otra persona otro remo, si cada uno mueve de una manera, ¿qué es lo que hace la barca? La barca se empieza a dar vueltas. ¿Tú lo has visto alguna vez? La barca empieza a dar vueltas en el mismo lugar. Porque cada uno está remando en una dirección correcta. Lo único que hacen es que la barca da vueltas y vueltas, pero no avanza a ningún lugar. Solo se marea. Ese es el matrimonio muchas veces. El hombre tiene un remo, la mujer tiene otro remo, y cada uno le da en una dirección. Y creemos que yo voy para acá y el otro no, para allá. ¿Y sabes qué pasa? La casa está mareada. Mareada, solo da vueltas, pero no tiene dirección, no va a ir a ningún lugar. Y al final nos mareamos tanto que decimos, mira, ¿sabes qué? Se acabó. Eso es lo que sucede muchas veces. Si queremos alcanzar el propósito para nuestros matrimonios, hay que detenerse. Hay que soltar los remos y comenzar a moverlos a la vez y en armonía. ¿Y esa armonía qué la da? La palabra de Dios. No es que yo pienso esto, no, pero es que yo pienso lo otro. Y ahí tenemos a la familia, a los hijos, el matrimonio, todo mareado. No, amados, detengámonos en este día y digámosle a Dios. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu palabra? Queremos tener un solo labio y unas mismas palabras. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que deseas de nosotros? Y esa barca, que es tu matrimonio, comenzará a funcionar en armonía y empezará a dirigirse hacia el propósito que Dios tiene para vosotros como matrimonio. No se trata de que prevalezca el pensamiento del hombre ni de que prevalezca el pensamiento de la mujer, sino que prevalezca el pensamiento de Dios. Para ello, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios, sumergirte en la palabra y, lo más importante, obedecerla. Porque, como hemos dicho antes, yo puedo tenerla aquí. Incluso Dios me puede hablar, hasta me puede mandar un profeta, pero yo, si no la obedezco, no me servirá de nada. Que el peso de la palabra de Dios, ese peso, dice que es como un martillo la palabra de Dios, que quebranta la piedra, que es como fuego abrasador, que ese peso de su palabra aplaste y calle cualquier otra palabra que se levante en tu matrimonio, sea en tu vida o en la de tu cónyuge. Unas mismas palabras, tener unas mismas palabras, traerá una estabilidad. Traerá una fuerza, traerá una unidad a tu matrimonio como nunca antes la tuviste, jamás, nunca antes. Por eso no preguntes, ¿qué piensas? Sino, ¿qué piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Pelea la unidad y que cada matrimonio sea lleno del pensamiento de Dios. Hoy es un desafío para nosotros como matrimonio, tener una sola lengua y tener unas mismas palabras. Que Dios nos bendiga como matrimonios. Amén.